muchísimo. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 15, y voy a estar leyendo el verso 11, empezando el verso 11 al verso 24. Libro de Lucas, capítulo 15, del verso 11 al verso 24. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gloria al nombre del Señor. Esta es la palabra de Dios. Mis hermanos, vamos a hacer una oración para que sea el Señor glorificándose a través de este video, donde quiera que estén ustedes, jóvenes, que usted pueda escuchar la palabra del Señor con la libertad que proviene del cielo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Y Señor, te pedimos que seas tú el que pongas este aliento de vida en mi boca, que yo pueda predicar con esa libertad que proviene del cielo. Y que toda esta juventud nacional de República Dominicana, en cualquier ciudad, pueblo que se encuentre, Señor, que ellos puedan escuchar tu palabra en donde quiera que estén y que puedan ser tocados y ministrados en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy en día quisiera predicarles con este título, Regresa a casa. Regresa a casa. La historia del hijo pródigo es una historia muy interesante, y en este día en realidad yo no quiero disecarla, yo no quiero hablar de ella de una manera teológica, aunque usualmente estoy acostumbrado a hacerlo de esa manera, pero yo no lo quiero hacer de esa manera hoy en día. Hoy simplemente quiero sacar unos puntos prácticos de esta historia y quizás podemos nosotros aprender de ella. Yo les reto, a ti te reto, joven, que no solo mires a esta historia como una historia distante de la antigüedad, pero también como una historia que refleja nuestro día hoy, nuestro diario vivir, porque los hijos pródigos todavía viven hoy. ¿Y qué debemos ver de esta historia? ¿Por qué es que muchas veces todavía somos pródigos en el día de hoy? Yo quisiera invitarte a juntos ir a esta historia y escudriñarla a fin de contestar estas preguntas. Primeramente, yo quisiera hablarle acerca de las tragedias del hijo pródigo. ¿Qué fue lo malo que cometió el hijo pródigo? Bueno, la tragedia número uno del hijo pródigo es que soñó un sueño que no se podía convertir realidad. Soñó un sueño que no se podía convertir realidad. Y es triste cuando tenemos sueños en nuestras vidas que de alguna manera u otra no se pueden realizar. ¿Sabe por qué? Porque los sueños son preciosos. El tener sueños es una maravilla y tener sueños es de mucha significancia en este mundo. En realidad, la vida entera marcha al ritmo de sueños cumplidos. Alguien sueña algo y muchas veces se cumple en algo espectacular en el área de la matemática o en el área de la arquitectura o en el área de la ingeniería o literatura. Pero es una tragedia tener un sueño que nunca podrá convertirse realidad. Eso es una tragedia. ¿Habrá alguien que me está mirando, sintonizado ahora mismo, que ha tenido sueños en su vida que nunca pudieron convertirse realidad? Es una tragedia, ¿verdad que sí? Bueno, mire, cuando yo era niño, me acuerdo, me llevaron de la República Dominicana a los 5 años, me llevaron a la ciudad de Nueva York. Y me acuerdo que desde que yo llegué a los Estados Unidos, yo tenía un sueño que siempre lo tenía. El sueño que yo tenía era que algún día yo llegaría a ser presidente de los Estados Unidos. Algún día yo llegaría a ser presidente de los Estados Unidos, y así que me ponía mis trajes, me miraba en el espejo, trataba de aprender a pararme derecho y ¿para qué? Para que todos empezaran a ver esas cualidades en mí, que yo iba a ser presidente de los Estados Unidos, presidente de los Estados Unidos. Mire, ese sueño fue un sueño noble. Pero ¿sabe qué? Ese sueño fue frenado trágicamente cuando me explicaron en la clase un día, me explicaron que las leyes de los Estados Unidos prohíben a que una persona que haya nacido en el extranjero sea presidente de los Estados Unidos. Entonces, estaba soñando un sueño que nunca podría realizarse. Un sueño que nunca podría realizarse. Qué triste es eso. Qué tragedia es eso. Me acuerdo cuando mis hijos estaban bien pequeños. Un día estábamos en un estacionamiento y yo decidí, mientras esperábamos allí a la madre que saliera de compras, y yo decidí, ¿sabe? Voy a hacerle algunas preguntas. Y les hice una pregunta a ambos. Al más grande le dije, oye, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué quieres ser en la vida? Y yo pensé que él iba a decir, ¿sabe? Papi, yo quiero ser exactamente como tú eres mi héroe. Pero bueno, no, eso no fue lo que dijo. Él dijo, mi sueño es llegar a jugar baloncesto en la NBA. Ese era el sueño de mi hijo Caleb. Y bueno, yo dije, ay, Dios mío, tu mamá es un poco chiquita, no te ayudó con eso. Yo hice todo lo que yo pude, pero no sé si se va a poder realizar ese sueño. Pero entonces le pregunté al otro, a Miqueas, al pequeño, y para ese tiempo él tenía quizás 4 años por ahí. Y yo le pregunté, yo le dije, Miqueas, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué quieres hacer en tu vida? ¿Y sabes lo que me dijo Miqueas? Porque yo dije, y él dijo, él pensó, y después me miró con unos ojos grandísimos. Y cuando me miró así, empezó a ministrarme a mi alma. Es como que me estaba comunicando sin vocalizarlo. Papi, yo quiero ser exactamente como tú. Y sabes que como ya había fallado con el primero, yo dije, este va a rescatar, va a redimir al primero. Este quiere ser como su papá. Este quiere ser un predicador. Y así estaba esperando y esperando, y él me miró con esa alegría, ese sonrió, y yo también me sonríe y quería agarrarle la mano en ese momento. Y le dije, mi hijo, dime, ¿qué quieres ser? ¿Cuál es tu sueño en la vida? Y él me dijo, papi, yo quiero ser el Hulk increíble. Yo quiero ser el Hulk increíble. Mire, les voy a decir algo. Hay sueños en la vida que nunca se pueden convertir realidad. Nunca se pueden convertir realidad. ¿Y sabe qué? Esa fue la tragedia de este joven. La tragedia de este joven fue igual. Y este joven soñaba un sueño que nunca podría realizarse. Yo sé que usted está preguntando, joven, te estás preguntando ahora, ¿cuál es ese sueño, predicador? Yo quiero saber cuál es el sueño de que este joven soñaba que nunca podría realizarse. ¿Sabe cuál fue ese sueño? El sueño del hijo pródigo era que los placeres de este mundo se convertirían en el sentimiento máximo de su existencia. Que la meta final de su vida era que la satisfacción completa de su ser estaba en vivir una vida en un mar de placeres sin límite. Ese era el sueño de este joven, que iba a vivir en un mar de placer sin límite, de que él iba a tener un sentimiento máximo en su existencia e iban a ser placeres. Y hermanos y amigos que me están escuchando, joven que me estás escuchando, este es un sueño que nunca podrá convertirse realidad. Déjame decir eso otra vez. Este sueño nunca podrá convertirse realidad. Pero millones de jóvenes hoy en día están soñando el mismo sueño. Lamentablemente, estos jóvenes tienen el mismo sueño hoy. Gastan una vida completa buscando que el placer satisfaga toda su existencia. Las garras seductivas de este sueño han causado que muchos fracasen en la vida, pero eso no les importa. Ellos siguen buscando placeres y placeres y placeres, y que estos placeres se conviertan en la máxima meta de su existencia. Todo lo que quieren en la vida es placer tras placer tras placer. Y como dijo algún poeta, ven, llena tu copa, no malgastes la hora. Es mejor estar alegre con el fruto de las uvas, es decir, el vino, que estar triste con un fruto amargo. Es mejor estar alegre con el fruto de las uvas que estar triste con un fruto amargo. Usted ve, mira, joven, esta es la misma noción del mundo de hoy. Que el placer es la meta final de nuestra existencia. Ven, como dice este profeta, ven, embriágate, emborráchate con el fruto de las uvas. ¿Por qué estar amargo? ¿Por qué estar triste? ¿Por qué tener depresión? Vamos, comamos y bebamos, como dijo Pablo en 1 Corintios 15. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ven, te dice la vida, ven a vivir la vida loca, porque la vida es demasiado corta y hay que disfrutarla. Ven, placeres sin límite. Y la gente sigue esta línea de pensamiento diariamente hoy, buscando esta emoción y esa otra emoción, buscando esta experiencia y la otra experiencia. ¿Para qué? Para satisfacer su vida con placeres, placeres, placeres. placeres, placeres. Buscan ir de viajes a tal vacación. Y después, cuando terminan ese, empiezan a planear la próxima vacación. ¿Por qué? Buscando placeres. Y la gente en el mundo buscan esta mujer y tal mujer. Y cuando no me satisfaga esta mujer, entonces me voy a ir tras la otra. Salen de una discoteca para entrar en la próxima discoteca. Salen de una taberna para entrar en la próxima taberna. Se endrogan tanto hasta que ya están tan entumecidos del efecto de la droga que buscan otra más fuerte porque ya no la sienten. Más potente, más fuerte. Quiero más. ¿Por qué? Porque buscan alcanzar la emoción que andan buscando. Placer, placer. No quiero bajar de las nubes. No quiero bajar de esto. No quiero resaca. Solo placer y más placer. Estoy cansado del dolor. Quiero más y más placer. Oh, joven que me estás escuchando, este es un sueño que soñó el joven pródigo. Y lamentablemente el sueño es trágico. Este es un sueño trágico. Nunca podrá convertirse realidad. De seguro que uno de ustedes que me está sintonizando ahora mismo, que está mirando, está preguntándose, ¿por qué, predicador, este sueño no puede convertirse en realidad? ¿Por qué no se puede convertir en realidad este sueño? Bueno, les voy a decir por qué no se puede convertir en realidad este sueño. Amigos, amados, colegas, jóvenes, escuchen lo que tengo que decirles, damas y caballeros. Es porque las emociones se expiran, las sensaciones no son duraderas, porque los placeres después de un tiempo pierden su sabor. Y la gente que toda su vida anda buscando llenar su existencia de placeres se da cuenta que la vida se hace más y más tonta, que su existencia se apaga más y más, que sus emociones se opacan y el aburrimiento es inevitable. ¿Por qué? Los placeres no son duraderos. Esto siempre es el caso. Este siempre es el caso con esas personas que hacen de los placeres la final meta de su existencia. Pero yo le ruego a alguien en esta noche o en este día, cuando usted, dependiendo de a qué hora me estén mirando, yo le ruego a alguien ahora mismo que en este día entendamos que lo que tú andas buscando en esta vida no lo puedes encontrar en los placeres de este mundo. Lo que tú andas buscando no lo puedes encontrar en lo que tiene este mundo que ofrecer. Lo que andas buscando no está en el dinero, no está en el sexo, no está en el romance, no está en el entretenimiento. Lo que andas buscando no está en las vacaciones, no está en el poder, no está en el lujo. Lo que tú andas buscando está en la casa de tu padre. Lo que tú andas buscando, no puedes dormir con ello, no puedes fumarlo, no puedes tomarlo, gloria a Dios, no te puede acostar con él. No, lo que andas buscando está en la casa de tu padre, gloria a Dios. Y por fin el joven pródigo se dio cuenta, tantos jornaleros en la casa de padre, allí comiendo buena comida, y yo como hijo aquí muriéndome de hambre, regresaré a la casa de mi padre. Y sabe qué, oh, cuando se acaba el dinero, cuando se acaban los placeres, ahí es cuando el hombre dice, regresemos a la casa de nuestro creador. Y déjame decirte, estás en la casa correcta. Tú que todavía has permanecido en la iglesia, estás en la casa correcta. Allí afuera no hay nada que buscar. En la casa de tu padre están los placeres. Gloria al nombre del Señor. Delicias a su diestra por siempre, dijo el salmista. Gloria al nombre del Señor. Eso es estar en la casa de tu padre. Pero, amado joven, hay aún otro punto que yo quiero que usted vea aquí, y es que este hijo pródigo no dejó que su mejor sí mismo venciera a su peor sí mismo. ¿Sabe? Todos tenemos un sí mismo personal. Y este sí mismo, la Biblia dice que cuando el hijo pródigo decidió regresar a casa de su padre, volvió en sí, volvió en sí. Esto nos indica que cuando este hijo pródigo estaba perdido y errante, ese no era el verdadero él. Ese no era el verdadero él. Es muy importante que tú veas este punto en la historia. Él no era el él para el cual él nació. Esto nos dice algo acerca de la vida. Y espero en este día que todos miremos en el espejo y nos pongamos a pensar en esto. Yo quiero que tú sepas, joven, que todos los que están escuchándome, incluyéndome a mí, a todos los ministros, a tu pastor, todos en esta vida somos dos personas. En mí habita mi mejor yo, pero en mí también habita mi peor yo. Y la carga de la vida se encuentra en que siempre yo tenga a mi mejor sí mismo por encima de mi peor sí mismo. A mi mejor sí mismo por encima de mi peor sí mismo. Aún el apóstol Pablo encontró que había una guerra dentro de sí mismo. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Él dice: y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Amigo, es una batalla, es una guerra difícil entre lo que yo quiero hacer y lo que hago, entre mi deseo y la voluntad. Es una guerra, es una batalla. Mi mejor yo y mi peor yo están peleando. Es una guerra que hay que pelearla todos los días de tu vida. Y mi oración en esta noche, o en esta mañana, o en esta tarde, es que Dios nos ayude a escoger nuestro mejor yo, nuestro mejor sí mismo, por encima de nuestro peor sí mismo. Que Dios nos ayude a cuando nuestro peor yo se quiera parar a hacer lo malo, que nuestro mejor yo le diga a nuestra alma, como le diría el salmista a la suya: oh alma mía, tú le tienes que alabar. Gloria a Dios, agarra tu alma y dile: te tienes que adorar, tienes que servirle. Oh alma mía, en varias ocasiones el salmista hablaba a su alma, y así de esa manera tienes que hablarle también a tu alma. No es una opción, no es si tú quieres o no, no, pero tú tienes que hacerlo. Sírvele a Dios, gloria al nombre del Señor. Háblate a ti mismo, gloria a Dios, como dijo ese Josué, gloria a Dios: yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es una declaración. Háblate a ti mismo, háblate a tu mejor yo, y que Dios nos ayude a cuando nuestro peor yo se quiera levantar para defraudar, para criticar, para murmurar, para robar, para matar, para endrogar, para emborrachar, para abusar, para adulterar, para mentir y destruir, envidiar. Oh, pero que nuestro mejor yo también se ponga en pie y diga: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria al nombre del Señor. Que Dios nos ayude, que cuando mi peor yo se quiera levantar a ir a fornicar, que mi mejor yo le diga: andaos como hijos de luz. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Que cuando mi peor yo se quiera levantar para hacer lo malo, para agarrar, oh, gloria a Dios, las bendiciones que Dios ha dado, e irme lejos de Él, lejos de la casa de mi Padre, que mi mejor yo se acuerde la predicación de mi pastor, la oración de mi mamá, gloria a Dios, el que mi abuela estuvo intercediendo por mí, el que fui presentado, que mi mejor yo delante de Dios, que mi mejor yo se acuerde, oh, del Espíritu Santo precioso que pude sentir en algún tiempo. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a escoger la moralidad, a escoger lo que es correcto. Que Dios nos ayude, que cuando estemos ahí en ese valle de decisión como el hijo pródigo, que no escojamos agarrar nuestros bienes e irnos a una provincia lejos, pero que Dios nos ayude a escuchar la parte de mi ser que está conectada con el Espíritu Santo, que está siendo moldeada por el Espíritu Santo. Yo tengo noticias para ti. Tú no fuiste creado para comer lo que comen los cerdos. Gloria a Dios. Tú fuiste creado para vivir en la casa de tu Padre. Tú fuiste creado para alcanzar hacia las estrellas, para estirarte hasta la luna y para cumplir con el propósito de Dios para tu vida. Que Dios nos ayude a escoger lo que es nuestro mejor yo en todas las circunstancias. Pero yo quiero terminar este mensaje con este punto. Y es que esta historia no solo nos habla de las tragedias de la naturaleza humana o las tragedias del hijo pródigo, sino que también nos habla acerca de la fuerza de la naturaleza divina. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no cuenta esta historia para decirnos de la maldad del hombre, solo de la maldad del hombre, sino también nos cuenta esta historia para hablarnos de la bondad de Dios, de la bondad de Dios. Jesús contó esta historia para dejarnos saber que no somos huérfanos, dejados solos en la inmensidad del espacio. ¿Cuántas veces no hemos mirado hacia el cielo para ver esas estrellas adornar el espacio como las lámparas que iluminan la eternidad? Para después preguntarnos si esas estrellas que cuelgan en esa noche fría y oscura y serena y sin pasión son completamente indiferentes al gozo o a los pesares del ser humano. Oh, pero yo puedo escuchar una voz también que me dice: oh, hijo mío, pero detrás de esas estrellas hay un Dios que se preocupa por sus hijos. Así que no podemos estudiar la historia del hijo pródigo sin darnos cuenta no solo de la debilidad del hombre, pero también de la bondad de su Dios. La bondad de su Dios. Gloria a Dios. Me puedo imaginar a este joven ahora. Estaba alejado de la casa, en un sitio lejos de su padre. Estaba gozando de los placeres de su vida hasta que el dinero se le acabó. Y cuando se acaba el dinero, también las amistades se acaban. Se acabaron los placeres. Y la Biblia nos dice que él consiguió trabajo dándole de comer a los cerdos y apacentando a esos cerdos. Tenía tanta hambre que deseaba llenar su vientre de las algarrobas de los cerdos. Pero me imagino que mientras levantaba su mano acercándose una algarroba a la boca, le llegó una idea: yo no soy cerdo. Gloria a Dios. Yo no soy cerdo. Hay tanta comida en la casa de mi padre y yo aquí muriéndome de hambre. Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Oh, pero lo más interesante de toda esta historia es que mientras este joven regresaba a casa, el padre lo vio a lo lejos. ¿Sabe lo que quiere decirme eso? Era que el padre, usualmente en estas grandes aldeas que describe aquí esta historia, estas aldeas estaban cubiertas por fuera, o sea que no se podía ver a lo lejos. Pero ¿sabe qué me dice eso? El padre estaba fuera de la casa buscando a su joven, buscando a su hijo, mirando a ver cuándo regresa mi hijo a casa. Oh, qué poderoso que el padre lo vio a lo lejos y no esperó que regresara completamente a casa, sino que corrió a recibirlo. Oh, aleluya. Oh, qué precioso es esto, que mientras el joven caminaba hacia su padre, el padre corría hacia su joven. Gloria a Dios. Mientras el hijo caminaba de regreso a su padre, el padre corría hacia su hijo. Y esta es la historia, que aquí alguien me está escuchando, alguien está sintonizado hoy y estás lejos, alejado de la casa del padre por mucho tiempo. ¿Cómo sabes que estás lejos de la casa de tu padre? Porque entre más haces lo que te gusta, menos te gusta lo que haces. Déjame decirte eso otra vez. Entre más haces lo que te gusta, menos te gusta lo que haces. Este sería un mundo trágico si nos sintiéramos felices cuando hacemos lo malo, pero así no es. Tú sabes, tu conciencia te acusa, la palabra te acusa, y aún mientras estás lejos, hay un Dios en los cielos que te ve. ¿Se acuerdan? No sé si cantan esa canción, pero cuando yo era niño, mi papá siempre me cantaba: cada paso que das por las sendas del mar, hay un Dios en el cielo que te ve. Dios te ve, Dios te ve. Mira bien por el camino donde vas. Yo me imagino que mientras este joven estaba lejos, había una conciencia. Mientras estaba disfrutando con sus amigos, había una cancioncita que le decía: Dios te ve, Dios te ve. Mira bien por el camino donde vas. Déjeme decirle algo, amado joven que estás aquí escuchándome. Estás lejos. ¿Sabe por qué? Entre más haces lo que te gusta, menos te gusta lo que haces. Pero alguien en este día necesita levantarse como el hijo pródigo y decir: regresaré a la casa de mi padre. El padre me espera con manos abiertas. Regresaré a casa. No sé quién aquí ha estado alejado de la casa de su padre. No sé quién todavía no ha tomado una decisión completa de servirle a su Dios. No sé quién está en una provincia lejos del pecado y la miseria. Pero en este día es tiempo de regresar a casa. Es tiempo de regresar a la casa de tu padre. Ahora mismo, donde quiera que tú estás, yo quiero que levantes tus manos ahí donde estás, ya sea en tu mueble, en tu cama, en tu hogar, en tu carro, en tu iglesia, no importa dónde estés mirando, pero yo quiero que tú levantes tus manos. Y si hay alguien ahora mismo que me está escuchando, oh Padre Celestial, aquí hay jóvenes que me están escuchando, que han estado lejos. Hay algunos que están en la iglesia, su cuerpo está en la iglesia, pero su corazón está apartado, su corazón está lejos. Señor, que regresen a casa. Señor, arréstalo en esta tarde. Señor, que regresen al redil. Oh Señor, ábrele tus brazos, enséñale tus caminos. Señor, ábrele las puertas. que puedan, oh Dios, presenciar de que tú invitas que regresen al redil. Gloria al nombre del Señor. Padre Santo que estás en los cielos, levante sus manos ahí donde está. Si está en un lugar donde ministros puedan orar por usted, ahora mismo yo quiero, si tú quieres reconciliarte con el Señor por medio de este video, ahora mismo en el nombre de Jesús, no sigas andando por donde estás. Gloria a Dios, el Padre te está llamando, el Padre te está llamando. Ministros, oremos por estos jóvenes en este día, oremos por estos jóvenes en esta noche. Aleluya, cada paso que das por las sendas del mar, hay un Dios en los cielos que te ve. Gloria a Dios, gloria al nombre del Señor, tu Padre te está esperando. Gloria al nombre del Señor, tu Padre te está esperando. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad de venir de nuevo delante de ti. Y pedimos, Señor, que tú ministres a las necesidades de esta juventud, que tú ministres a su ser, a esas personas descarriadas, Señor. Pedimos, Señor, que tú arrestes su corazón y su alma. Regrésalos a la casa de su Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y gracias. Dios les bendiga y muchas gracias por sintonizarse.